Las 9 y 37 minutos de la mañana. Saludamos esta mañana en Boulevard a Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Egunon.
Egunon.
Bueno, usted la semana pasada dijo esto.
¿Por qué tengo esa sensación de incomodidad semana tras semana? Una sensación de estar porfiando continuamente con el gobierno, de tener que salvar obstáculos continuamente.
¿Ha pasado algo desde entonces para que el PNV esté ahora más cómodo con el gobierno?
Bueno, llamadas ha habido. Tampoco es que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Llamadas y reuniones. Pero bueno, si aquí la cuestión no es correr y de repente como que se ha arreglado todo, ¿no? La cuestión es que verdaderamente, bueno, pues las cosas vayan más engrasadas. Con todos los gobiernos pasa igual. Yo si eso ya lo asumo. Tengo bastante experiencia y ya sé que uno tiene que insistir. Lo que pasa es que llegar a, como dije, tener esa sensación de estar porfiando, de estar discutiendo continuamente, de estar recordando las cosas, pues hombre, no es agradable, ¿no? Y creo que no, el gobierno no debería tener ninguna necesidad de hacer eso.
¿Y después de esas llamadas está el PNV un poquito más cómodo, quizás?
Insisto, es que ¿cuánto ha pasado? ¿Dos semanas? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Cómo va rodando esto. Ahora viene un corte parlamentario, ¿no? Bueno, reanudaremos todo finales de agosto, principios de septiembre, y bueno, a ver cómo van las cosas, si hay que enfrentar el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, según vayamos andando el camino ya comentaremos. Ahora parece que el gobierno está más centrado en una mirada también, sí, interna a sí mismo y en cuanto a partido político, ¿no? Pero es verdad también que sí, que nos han contactado, hemos hablado, incluso nos han pedido cosas, claro. Sí, es que al final el camino es difícil y se necesitan compañeros y compañeros, sobre todo, fiables y seguros.
¿Y con quién ha hablado? ¿Quién le ha llamado?
Pues con varios ministros y tengo todavía alguna reunión también, pero no es cuestión aquí de explicitar.
Uh-huh. ¿Y qué le han pedido? O qué?
no voy
yo tengo,
a...
Yo pregunto.
No, yo no sé si usted hace bien, es su obligación, pero no es... No voy a decirle qué es lo que nos han pedido, etcétera, etcétera. Pero claro, el gobierno tiene sus objetivos a corto plazo y tiene que asegurarse también que se den determinados pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hablar de todo un poco. Ellos con su agenda, nosotros con la nuestra y se trata de eso, de que coincidan, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es el principal hándicap ahora mismo? ¿Qué es lo que más les incomoda actualmente?
Lo que más nos incomoda... No, a ver, es esa sensación de un poquito de desorganización en el sentido de el gobierno, yo se lo he repetido a ellos muchas veces, parece que solo ve la curva siguiente en la carretera. Y lo único que se preocupa es, ay, voy a librarla, siempre en el último segundo, deprisa y corriendo y ya está. Pero no, muchas veces me da la sensación de que lo que no tiene planificada es la ruta, las velocidades, las marchas que tiene que poner a lo largo de la carretera que quiere recorrer. Ni siquiera sabe qué cruce va a coger. De repente llega un cruce, va por aquí, de repente llega otro, va por allá, y eso sinceramente desconcierta bastante y no es agradable, sobre todo teniendo un parlamento tan complicado para formar mayorías. Entonces, muchas veces da la sensación de esa improvisación. A ver, le voy a poner un ejemplo. El famoso 5% del tema eléctrico, etc. No, esto no va a ninguna parte, no, bueno, y dio sus razones y poderosas razones Teresa Rivera. A las dos semanas lo anuncia como gran medida el presidente diciendo que sí y que va a ser maravilloso en el Congreso de los Diputados. Pues hombre, una cierta improvisación, este tipo de medidas y de gestos sí que parece, ¿no? Quizás movido por la por la demoscopia, ¿no? Y porque últimamente, vamos, encuestas se hacen aquí cada semana, ¿no? Y bueno, eso puede llevar a veces a pensar que hay que tomar rápidamente unas medidas o cierto nerviosismo o ver tendencias, pero yo creo que hay que tomar las cosas con un poquito más de perspectiva, ¿no? Encuestas vamos a tener todas las semanas, pero lo que hay que ver es un poquito con ver el panorama completo y todavía pueden pasar muchas cosas de aquí a unas próximas elecciones. Bueno, próximas que las tenemos ya en menos de un año, ¿no? Uh-huh.
Muchas cosas, y habla usted de cierta improvisación en el gobierno, ¿esto podría acabar implicando pues que se rompan los acuerdos y nada cambia?
Bueno, nosotros Mire, seguimos, nosotros seguimos en lo que hemos estado, en un empeño, porque creemos que además es bueno de dar estabilidad a las instituciones y además en una coyuntura complicada económica como la actual, ¿no? Y nosotros nos vamos a empeñar. Ya sabe usted lo del pase foral, ¿no? Se obedece pero no se cumple. Mm. Bueno, pues vamos a pensar que es algo parecido. O sea, bien, no rompemos el pacto. Pero mira, esta medida concreta que me estás pidiendo, pues que no puede ser, porque es que va en contra de lo que habíamos pactado, ¿no? Así que, bueno, pues iremos navegando el camino con una voluntad de intentar apoyar y de dar estabilidad, pero desde luego lo que no se puede hacer es intentar que traguemos con algunas cosas y, por lo tanto, hace falta pues una serie de gestos y sobre todo también hace falta una voluntad también a la hora de plantear la legislación de llegar a un acuerdo con nosotros, ¿no? Nosotros la tenemos, pero hace falta que el gobierno también no aproveche determinadas circunstancias en que piense que pueda tener mayoría de otro tipo para pasar por encima, sino que intente pactar todas las leyes, ¿no?
Uh-huh. Habla usted de gestos. Ayer Pedro Sánchez hizo un anuncio en relación al tren de alta velocidad para Euskadi y dijo que en breve se activaría el proyecto de entrada a Basauri y Bilbao, ¿no? ¿Eso lo consideran un gesto?
No, eso lo consideramos una obligación. Y si no fuera porque el PNV está dale que te pego con el martillo pilón ahí insistiendo en todo este tema, pues se hubiera retrasado. Yo me sorprendo con este asunto con absolutamente todos los gobiernos. Es que recuerdo una anécdota una vez con Mariano Rajoy y me dice, Aitor, es que ¿cómo no hay tren de alta velocidad a Bilbao? ¿Pero cómo? Y digo, joder, ¿qué eres tú el presidente? Explícamelo tú, ¿no? Porque, claro, te dicen estas cosas y ahora vamos a hacer. Y, sí, sí, pero porque esto está siendo una labor una y otra vez. Ha habido momentos con este gobierno, en el que de un ministerio se lo pasaban a otro. Ah, no, es que este no me ha enviado determinado papel. Ah, no, es que este todavía no ha acabado determinada cosa que tenía que hacer. Ah, hay que volver a rehacer esto. Sí, un tanto desesperante hasta que muchas veces pues deshaces la madeja, aclaras todo y luego, depende también de las personas que te encuentres, ¿no? Y lo voy a decir muy claro, el equipo inicial del ministerio, pues, la verdad es que muchas facilidades no dio. Y, sin embargo, este equipo, yo creo que con un mayor conocimiento del mundo ferroviario, etcétera, etcétera, y con un conocimiento de todo el histórico sobre este asunto, pues bueno, hay que reconocerle que ahí en la Secretaría de Estado ha corregido dificultades que parecían insalvables y que, lo está moviendo. Pero en cualquier caso, vamos con un retraso impresionante. Entonces, pues muy bien, pues ha dicho lo que tenía que decir, pues tenía que haber dicho, y siento mucho que vayamos con este retraso, que es debido también a la gestión que se ha hecho en determinado momento, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes están a favor de un impuesto a las eléctricas y de otro a la banca?
Nosotros ya se lo dijimos claro porque no queríamos ocultarnos, queríamos decir cuál es nuestra posición claramente. Nosotros frontalmente no estamos en contra de ese impuesto. Ahora bien, tendrá que primero definirse y adecuarse correctamente y yo creo que explicarse bien, ¿no? Bueno, ¿por qué? Entre otras cosas, porque hay que tener en cuenta que hay una serie de impuestos, algunos de ellos, y de cargas, fondos, etcétera, etcétera, de compensación, algunos de ellos que todavía están en tramitación en el Congreso, pero van a cargar algunos de esos sectores. Hay que ver entonces cómo queda el conjunto impositivo, pero más allá de todo eso, hay que asegurarse que no se repercute ese impuesto en los contribuyentes, en la ciudadanía. Hay que asegurarse también, porque cuando uno mueve una pieza del ajedrez, luego es el que está en el otro lado de la mesa que mueve la siguiente pieza, y hay que asegurarse de muchas cosas, de que no se produzcan intentos de movimientos deslocalizadores, que cada vez son más fácil, y de qué efecto pueden tener esas cosas también en toda una industria que es traccionada, ¿no? por esas empresas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, y también hace falta un diálogo, pero vamos a la idea general de que en un momento en el que hay una crisis galopante y hay unos ingresos extraordinarios que están producidos por el mecanismo de un sistema que esperemos que, lo ha prometido von der Leyen, por fin, vaya a ser cambiado en un futuro a medio plazo, pues hombre, ahí sí entendemos que temporalmente pueda explorarse la posibilidad, pero tiene que estar bien diseñado y que no provoque efectos pues negativos, ¿no?
Usted achacaba también falta de comunicación a Pedro Sánchez y luego Sánchez también les reprochó a ustedes que en Euskadi el PSOE se sentía igual con respecto a su comportamiento en los gobiernos que comparten. Vamos a escuchar a Sánchez y a Ekain Rico.
Yo algunas veces hablo con el Partido Socialista de Euskadi y no sabe lo que me dicen de la información que tienen de la parte del Partido Nacionalista Vasco, señor Esteban. Lo digo más que nada porque en todos lados juece Navas.
Yo a veces le oigo al Partido Nacionalista Vasco en España, en el Congreso de los Diputados, decir lo mismo que nos dice la oposición aquí en el Parlamento Vasco. Y claro, a mí eso no me parece coherente. Yo creo que un gobierno tiene que gobernar. Y eso es lo que defendemos, por ejemplo, aquí en Euskadi, tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco, y el gobierno adopta medidas. Entonces, sorprenderse porque el gobierno de España adopte medidas no me parece coherente.
Hemos escuchado a Pedro Sánchez y a Ekain Rico, que estuvo aquí en los micrófonos de Radio Euskadi.
Bueno, pues desde luego yo lo que tengo muy claro es que cuando se llevan las iniciativas del gobierno vasco, evidentemente, claro, que las conoce el Partido Socialista, ¿no?, al Parlamento Vasco. Claro, forman parte de un equipo. Aquí hay un gobierno de coalición, pero hay unos acuerdos firmados. ¿Sabe lo que dice el primer punto del acuerdo de investidura que firmó de su mano el presidente del gobierno, Sánchez? Que el gobierno español mantendrá con anterioridad y con tiempo informado al Partido Nacionalista Vasco de aquellas iniciativas legislativas o medidas que quiera adoptar. Bueno, eso lo dice el primer punto que ha firmado él. Por lo tanto, lo lógico es que se cumpla, ¿no?
Y
muchas veces no se cumple. Por ejemplo, el caso del debate de la otra semana, ¿no? Eso es lo que reprochamos un poquito. ¿Sabe usted que necesita una serie de apoyos? ¿Sabe usted que ha firmado con nosotros? No nos venga con sorpresas, avísenos con anterioridad cuáles son las iniciativas legislativas, en qué término, etcétera. Esto en alguna ocasión se ha cumplido, con muy poco tiempo de antelación, pero en alguna ocasión se ha cumplido. Pero la norma es incumplirlo continuamente, y a eso me refería. Y eso, desde luego, ya le aseguro yo que en el Parlamento Vasco no pasa, en el Gobierno Vasco no pasa, porque es que se presentan las iniciativas aprobándose en el Consejo de Gobierno y, evidentemente, de manera conjunta.
O sea, que el presidente incumple su palabra, se puede decir.
En ese punto, incumple lo que firmó, claro que sí, y eso es lo que le reprochaba, eso dice el primer punto, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, uno se acostumbra a todo, ¿no? Y ya sabe cómo son, ya acabas conociendo cómo son los mecanismos y cómo es cada uno. Cada gobierno tiene su personalidad y cada ministerio, claro. Pero yo lo que no puedo es dejar de recordarle lo que ha firmado. Entonces, cuando me viene que si hemos aprobado no sé qué porcentaje, que habría que ver también sobre qué están calculando, porque yo a veces me sale un porcentaje mayor que el de ellos cuando hago un cálculo sobre no solo ese acuerdo de investidura, sino si incluyes presupuestarios, incluyes otros que no son conocidos públicamente, pero que hay con ellos, ¿cómo lo hacen? Pero desde luego lo que no me puede venir, no, este porcentaje, oiga, es que el primero, que consiste en que llevemos las cosas engrasadas, pues lo suelen incumplir y lo acaba de incumplir usted en este debate, ¿no? Y nos viene aquí con medidas, bueno, por lo menos yo creo que teníamos razones para pedir que las pudiéramos haber conocido de antemano, porque es que está escrito. Es simplemente eso. Pero bueno, aquí hay que navegar con lo que haya. E insisto, nuestra buena voluntad y nuestro empeño en que pueda haber una estabilidad gubernamental y que la legislatura llegue a buen puerto sigue ahí.
Uh-huh. ¿Qué le parecen los nombramientos nuevos en el Partido Socialista, sobre todo el de Patxi López, que va a pasar a ser su homólogo en el Congreso?
Bueno, responden a una dinámica interna del Partido Socialista que no conozco en el detalle, ¿no? Sí parece que se mimetiza completamente gobierno y partido, ¿no? Porque, bueno, pues la elección de las personas en las que, se ha fijado, ha designado con el dedo, esto ha sido absolutamente digital, ¿no? Nos estamos acostumbrando a verlo ya, en muchos partidos, esto de esta designación digital, ¿no? También con Pablo Iglesias en su momento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, responde a una dinámica interna, supongo que también demoscópica, aunque no entiendo el factor añadido que pueda proporcionar esto, seguramente es de funcionamiento interno. Y bueno, pues Patxi López pues cumplirá un rol y bueno, pues espero que sea en beneficio de Euskadi en la medida que él pueda contribuir a ello. Evidentemente, la relación con el gobierno no es con el portavoz parlamentario. El portavoz parlamentario, al menos en nuestro caso. Es más, cada partido lo hace de una manera diferente, pero nosotros, bueno, ahí es un poquito la dinámica parlamentaria del día a día. Incluso a veces es la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes quien entra más, incluso que la portavocía parlamentaria. Y en cuanto a las relaciones con el gobierno, estas son directas, no es a través de portavoces. Pero desde luego, bienvenido el Lehendakari Patxi López a la portavocía del Partido Socialista en el Congreso, y espero que colaboremos y que sea para bien de Euskadi.
Uh-huh. Sobre los pactos con EH Bildu y las relaciones de EH Bildu en el Congreso, ¿le incomoda al PNV esa atención preferente que se podría decir que recibe EH Bildu por parte del gobierno?
No, porque además no es así, pero aunque la recibiera, si tuviéramos que estar pendientes de unos y de otros, pues al final es que esto no estarías a lo que tienes que estar, que es a tu programa y a lo que tienes que cumplir, ¿no? Primero no es así. Luego creo que además lo que hay es mucho ruido mediático, además interesado, ¿no? Al PP le interesa, porque el PP tiene claro que uno de sus objetivos es airear que hay un acuerdo íntimo con la izquierda abertzale entre la izquierda abertzale y el gobierno para reprochárselo, echarlo en cara, sabiendo que así tiene caladeros en la ciudadanía, entre los votantes del Estado, bueno, pues para recuperar posiciones, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces ese ruido, que luego, bueno, pues como también es una novedad, de repente haciendo la política del plato de lentejas que nos achacaban a los demás, ¿no? Pues parece entonces que el rebote y que la trascendencia es mayor de la que en realidad es. Pero ellos están jugando sus cartas y, bueno, pues me parece correcto. Es que cada uno es lo que tiene que hacer. No tenemos un seguimiento ni una fijación especial. Ahora, insisto, sabemos bueno, los acuerdos que son, la verdadera profundidad de cada uno de ellos y la trascendencia, ¿no? Y desde luego eso a mí me deja bastante tranquilo, ¿no? Lo que sí tengo claro es que cuando vienen las cosas gordas y complicadas, la llamada ya sé a quién se la hacen. A mí.
¿Quién le llama?
Pues todos. Todos, dependiendo de dónde apriete el zapato.
Uh-huh. Sobre lo que ha ocurrido en Mutriku, ya cambiando de panorama, ¿a usted qué le parece que en un pueblo de aquí, de Euskadi, en este pleno 2022, se le vete la participación en las fiestas a una vecina por ser agente de la Ertzaintza?
Me parece impresentable. Me parece una vergüenza. Y bueno, pues es que siguen quedando tics en este país. Unos tics que fueron fomentados por quien fue fomentado, por la izquierda abertzale, digámoslo claro. Bueno, dando como normales y habituales pues mecanismos de presión social, de acoso, que son absolutamente inaceptables en una democracia. Y en cualquier sociedad, me parece que no puede ser. Y claro, digamos que hay determinadas inercias que continúan, y lo vemos también en algún reflejo político que está apareciendo de vez en cuando por ahí, ¿no? Yo lo he dicho en alguna ocasión, que uno de los problemas gordos que ha dejado en esta sociedad la violencia, pero la violencia no la, digamos, la, no, solo la de directa de ETA, sino la de acoso social y de marginalización de sectores por parte de la izquierda abertzale, es esa, bueno, pues pasar por encima de otros y de derechos, y que eso, bueno, pues queda como algo normalizado para una parte importante de generaciones jóvenes. Y esto, bueno, hacerlo desaparecer va a costar mucho, muchísimo. Pero esto no pasa por casualidad, pasa porque algunos han defendido estos métodos en su momento, ¿no? Y desde luego es inaceptable. Lo ha sido siempre y ahora todavía queda más a las claras, más expuesto que lo es, ¿no?
El ayuntamiento, en cualquier caso, cuyo alcalde es de EH Bildu, sí, ha expresado su rechazo a lo que ha ocurrido.
Me parece que es lo correcto, es lo que tiene que hacer, claro. Sí, sí. Sí, por parte de los responsables institucionales todo es impecable. Pero luego tienes que trascender y dar el mensaje a una sociedad a la que le has estado diciendo lo contrario durante mucho tiempo. Probablemente, yo no sé, los nombres, apellidos y la gente que ha producido o ha generado, ¿no?, esa marginación de esta persona. Pero no me equivocaré mucho si estoy pensando que pertenecen a determinados ámbitos ideológicos. Entonces, bien, el mensaje institucional está muy bien, pero tú lo que tienes que hacer es trascenderlo a tu gente, ¿no?
Pues Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Es que ricasco.
Es que ricasco, Subi.